Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, estás en la cadena COPE. Y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la noche. Última hora de programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 3 de julio de 2013. David García, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartán. Pues estamos hablando de cocina, estamos hablando de esas curiosidades que te han pasado en la cocina, esos platos que te dan especialmente bien, esos que se te dan un poco regular, esos platos por los que eres recordado, ya sea para bien o para mal. Y nos están mandando gente mensajes, como por ejemplo Antonio desde Sevilla, nos ha escrito en nuestro mail. Él nos cuenta que le prendió fuego a la cocina de su casa, no una ni dos, sino 3 veces.
Muy bien.
Y siempre cocinando cosas saladas, así que lo mío son los dulces, me parece. Eso es lo que dice Antonio, que
está
la verdad,
visto.
Ha quemado la cocina de su casa ya como para agotar al seguro. Y mira, Ana de Pontevedra nos comenta que lo peor que le ha pasado en la cocina fue estar haciendo unos fideos y cuando cocinaba, la salsa se le cayó encima de la ropa limpia que justo había estrenado ese día. Y es que ya deberías saber, Ana, que con la ropa limpia no se debe cocinar, por
correcto,
si acaso, que luego salpican cosas.
Delantal ante todo.
Nos llevamos un disgusto, pasos se hicieron los delantales, efectivamente. Pues anécdotas como las de Antonio o Ana nos las puedes contar si nos llamas a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o bien nos puedes dejar un mensaje en nuestro mail lanoche@cope.es o nos puedes escribir a nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope y en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope.
Y como es costumbre, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de Pelayo Magro. Buenos días, Pelayo.
Buenos días, Artón. Bueno, continúan a estas horas las lluvias que comenzaron ayer en zonas del Cantábrico y el País Vasco. Y aparecen hoy miércoles nuevos chubascos en las islas de Gran Canaria y La Coruña. Nubes en la zona norte de la península con cielos que se irán despejando a medida que avance el día. Las temperaturas se sitúan en torno a los 17 y 18 grados y aumentarán hasta llegar a máximas de 35 grados en Andalucía y mínimas de 19 grados en puntos del País Vasco, donde proseguirán las lluvias.
¿Y cómo están las carreteras?
Bueno, pues en cuanto al tráfico, un accidente en la A2620 en Álava está dificultando la circulación y atención si pasas por la BI3302 en Vizcaya y la 2 a la altura de Gajanejos, porque también allí las obras están reteniendo el tráfico.
Pues volvemos a actualizar tiempo y tráfico con Pelayo dentro de un rato.
¡Qué ganas de llorar! En esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida nunca te veré. Mis ojos cerrados te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer.
Diego El Cigala abre esta noche, miércoles, los veranos de la Villa de Madrid en el Teatro Circo Price de la capital española. Su último disco, Romance de la Luna Tucumana, rinde homenaje a los grandes compositores argentinos donde tangos y milongas se llenan de aire flamenco. Con más de 100 propuestas de danza, música y teatro, se espera que más de 300.000 personas disfruten de todas las actividades previstas para los veranos de la Villa de Madrid este año. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
¿Qué te parece esta mezcla de tango, milonga y flamenco?
Es un buen resultado, ¿no? Me gusta mucho. Y El Cigala tiene una voz muy característica y muy propia, ¿no?
Efectivamente. Vamos con el día en cifras. La juez que investiga los ERE fraudulentos de Andalucía, Mercedes Alaya, ha llamado a declarar como imputada a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue consejera de Economía y Hacienda en el gobierno de Manuel Chávez desde 1994 a 2004. aún no hay fecha prevista para su declaración.
En la etapa de Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, se firmó el convenio marco que dio pie al nacimiento del Fondo de Reptiles. La juez ha citado también a declarar en calidad de imputado al interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez. Con estos, son ya cerca de un centenar los encausados por las irregularidades detectadas en la trama de los ERE.
El paro registrado en el mes de junio bajó en 127.248 personas, el mejor dato histórico de este mes. Sin embargo, la contratación bajó respecto a junio de 2012 y la afiliación a la Seguridad Social apenas creció un 0,16%, lo que apunta a que la mejoría de la economía podría sumarse que parte de los parados dejaron de apuntarse en las oficinas de los servicios públicos de empleo.
En su cuarto mes de descensos consecutivos, el número de desempleados bajó un 2,6% respecto a mayo. De esta forma, el número de parados se sitúa en los 4.763.680. No obstante, no hubo más contratos. Se registraron 1.277.255 contrataciones, 6.000 menos que en mayo y unas 100.000 menos que en julio del pasado año. Si no se tiene en cuenta la conversión de los contratos del hogar, que registraron un fuerte incremento en 2012, la contratación bajó 1,81% respecto a junio del pasado año.
Luis Bárcenas ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez Pablo Ruz de ordenar su ingreso en prisión al entender que tras 4 años no ha dado signo alguno de querer fugarse y nunca ha intentado ocultar su capital. El escrito tiene 38 páginas.
El abogado de Bárcenas, Alfonso Trayero, afirma que si en 4 años su patrocinado, disponiendo de mejores medios de los que ahora se le atribuyen, no ha huido, no existe fundamento para decir que pudiera pretender hacerlo ahora. El letrado insiste en que el tesorero del Partido Popular jamás ha faltado a ningún llamamiento y ha dado siempre las explicaciones pedidas por el juez. Añade que difícilmente puede encontrarse precedente alguno en nuestra historia judicial.
El gobierno ha rehuido comentar la propuesta fiscal de la Fundación FAES, incluso en sus aspectos más concretos, como su propuesta de un tipo marginal máximo en el IRPF del 35% frente al 56% actual en algunas comunidades autónomas.
La Fundación FAES, vinculada al Partido Popular, presentó ayer una reforma fiscal para el crecimiento y el empleo. El informe fue encargado por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que ayer pidió una reforma fiscal amplia, profunda, que cambie muchos de los parámetros existentes en nuestra fiscalidad y que sea útil para el crecimiento y la creación de empleo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ser preguntado sobre esa propuesta, respondió que lo tiene que estudiar.
La tasa de ahorro de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro se situó en el 1,2% de su renta en el primer trimestre frente al déficit del mismo periodo de 2012, cuando la tasa de ahorro era negativa del 0,4% y los hogares gastaron más de lo que ingresaron, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
En el primer trimestre del año 2013, la renta disponible de las familias e instituciones sin ánimo de lucro disminuyó el 0,5% y bajó a 163.443 millones de euros como consecuencia de una caída de la remuneración de asalariados del 6,1%. Del total de renta disponible, 1.877 millones se ahorraron. El resto se destinó al consumo final.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, imputada la exministra Magdalena Álvarez en el caso ERE. La juez ve indicios de delito en 20 cargos políticos por permitir el dispendio continuado de fondos públicos.
El Mundo, el estudio de la protegida de la puerta en Biarritz vale 700.000 euros. El patrimonio de Carmen Rodríguez Flores, la protegida del histórico tesorero del PP Álvaro Lapuerta, es mayor de lo que se suponía. A expensas de que puedan surgir nuevas propiedades, alcanza los 3,9 millones. Entre otras cosas porque lo que tilda de estudio en Francia en su declaración de bienes del Congreso es en realidad un apartamento en la cosmopolita Biarritz valorado en 700.000 euros.
Diario El País, la juez imputa a la exministra Magdalena Álvarez en el caso ERE. La instructora abre investigación a 20 cargos de la Junta Andaluza para determinar si permitieron el uso indebido de fondos públicos.
La Razón, Magdalena Álvarez imputada por los ERE. La jueza imputa a la exministra y a 19 dirigentes de la Junta, entre ellos la mano derecha de Griñán, por dispendio de fondos públicos. El PSOE, noqueado, ve truncada su estrategia en el caso Bárcenas y pone en duda la instrucción judicial.
La vanguardia, el paro registrado cae en más de 127.000 personas. La reducción es la más alta desde que hay registros, aunque sigue sin crearse empleo. Cataluña encabeza el descenso con casi 25.000 desempleados menos.
La Gaceta, imputan a la cúpula económica de Chávez. La exministra Maleni Álvarez, encausada por la jueza Laya. La magistrada señala a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía como piezas fundamentales en el engranaje del mayor caso de corrupción de la historia de España.
Diario de Mallorca, el fiscal del Tribunal Supremo y el Gobierno pide que Matas vaya a la cárcel por corrupto. Las acusaciones solicitan que se ratifique la condena de 6 años de la audiencia.
La Rioja, presentación en Turín en la Juventus de Fernando Llorente. He venido a la Juve para seguir creciendo y, si cabe, volver a la selección.
La Voz de Galicia, multan a un niño de 5 años al que atribuyen el manejo de un camión de chatarra.
La Tribuna de Toledo, el paro cae por cuarto mes consecutivo en toda la región y se sitúa en Toledo en 90.825.
Ideal de Granada, los contratos de verano bajan otra vez el paro en la provincia. Granada cierra junio con 1.538 desempleados menos, pero el paro es mayor que hace un año.
El Correo, Bielsa ya es historia en el Athletic. El técnico argentino triste abandona Bilbao 2 días después de acabar su contrato. Marcelo Bielsa recibió numerosas muestras de cariño ayer mientras esperaba su avión en el aeropuerto de Loiu.
El diario Montañés, el paro baja en junio en Cantabria por cuarto mes consecutivo. Con un 94% de contratos temporales hubo 2.081 desempleados menos.
El Comercio, Gijón, baja de los 30.000 parados por primera vez desde noviembre de 2012. El paro en Asturias se redujo en junio un 3,08% y en España registra el mayor descenso de la historia.
Información de Alicante, 3 clanes familiares controlan en Alicante la venta ilegal de bebidas y comidas en las playas. Los vendedores entierran las neveras con sus productos en la arena cuando detectan la presencia de la policía local.
Ideal de Almería, cadena humana a favor del Toblerone. Varios cientos de personas se manifestaron ayer ante las obras de desmantelamiento del gran silo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Egipto. Allí nos espera Francisco Javier Carrión, corresponsal de COPE en el Cairo. Francisco Javier, muy buenos días.
Buenos días.
En las últimas horas de ayer, casi coincidiendo con el inicio del nuevo día, de este 3 de julio, hablaba Mursi, que es la persona, bueno, sobre la que está dirigida la mirada ahora mismo de todo Egipto y de parte del mundo, el presidente egipcio.
Pues así es. Mursi habló anoche y comentó que no tenía ninguna intención de arrojar la toalla y que se hacía falta, incluso moriría defendiendo su legitimidad. Dijo algo así como que la legitimidad es la única garantía contra el derramamiento de sangre. Presentó una serie de concesiones a la oposición. Dijo ofrecer una formación, la formación de un gobierno de unidad nacional, la creación de un comité para enmendar la polémica constitución de diciembre y la celebración de elecciones parlamentarias en el plazo de 6 meses. Unas promesas que para los detractores llegan muy tarde y son insuficientes.
Supongo que será difícil pulsar ahora mismo cómo está de dividido el país, pero en tu opinión, ¿hay ahora más gente pro-Mursi o contra-Mursi?
Es muy difícil saberlo, porque estamos hablando de que son muchos países a la vez. Egipto tiene 1.000 rostros. Egipto, el Cairo es una ciudad apasionante y es una ciudad además urbana con gente muy moderna, occidental, porque es algo histórico, pero también tenemos el Egipto profundo, el Egipto rural, y en ese los hermanos musulmanes tienen una maquinaria muy potente. En las elecciones presidenciales del año pasado y en el referéndum lo que quedó claro es que Egipto está casi partido a partes iguales entre gente que cree en el Islam político, que representan los hermanos musulmanes y los salafistas, ¿sí?, y otra parte de la población que considera, pues eso, que prefiere, que digamos que es liberal, que es izquierdista, que es nacerista, que prefiere defender el Estado secular que ha sido siempre históricamente Egipto y que tampoco va a dejar la batalla por perdida porque considera también que es el jardín de sus derechos individuales y demás.
En cualquier caso, y después de, a pesar de que haya comparecido Mursi para defender su legitimidad y para, bueno, hacer una propuesta que, aunque algunos dicen que llega tarde, supongo que será una propuesta de intenciones, el país está realmente tenso ahora mismo, ¿no?
Exacto, y además yo creo que nos espera una jornada muy una jornada clave y muy delicada, ¿no? Porque estamos hablando de que el ejército el lunes entró en escena desafiando a Mursi y propuso y lanzó un ultimátum de 48 horas que se cumple este miércoles, y hoy nos llegaban informaciones incluso de que los militares están ya preparando una hoja de ruta, están discutiendo en los cuarteles, y en esa hoja de ruta ni está Mursi, y además lo que se intenta hacer es que Egipto vuelva al punto de partida. 2 años y medio después de la caída de Hosni Mubarak, Egipto se enfrenta a una nueva transición, porque se disuelve el parlamento, lo que queda de parlamento,
sí.
Se suspende la constitución, se forma un gobierno transitorio de tecnócratas y de figuras representativas de todas las sensibilidades políticas, y además de todo eso, se elige a un presidente interino para iniciar y preparar unas elecciones parlamentarias, enmendar la constitución y hacer también unas elecciones presidenciales. Es decir, Egipto volvería a resetearlo todo para iniciarlo de nuevo.
Y mientras tanto, partidarios y detractores de Mursi a tiro limpio en algunos casos por la calle.
Exacto, yo esta misma tarde pues eso, veía desde casa algo que no es muy habitual, porque hay que insistir, las manifestaciones del domingo han sido un ejemplo de manifestaciones pacíficas, multitudinarias, las mayores que se recuerdan del Egipto moderno, pero también nos estamos encontrando con imágenes de tiroteos callejeros. Por ejemplo, cerca de casa veía eso, en un barrio popular del Cairo que se llama Imbaba, ha habido un tiroteo entre partidarios y detractores de Mursi, que al menos hay ya siete muertos y decenas de heridos. Ese es otro problema, la falta de seguridad en las calles y la facilidad con la que uno puede conseguir armas.
Claro, me imagino que ante esto la policía o el ejército, o quien tenga la orden de tratar de sofocar estos incidentes violentos, poco podrá hacer, porque aparecen como champiñones allá donde menos se lo espera uno, ¿no?
Bueno, además tenemos el problema de la falta de reforma del aparato policial. La policía está muy mal vista, está muy poco respetada después de la caída de Hosni Mubarak, porque fue un pilar fundamental de su dictadura, de una dictadura completamente policial. La policía sigue actuando con mucha saña, con torturas. Los militares no están, digamos, desplegados por las calles, sino que es la policía. Entonces nos encontramos con que Egipto tiene un problema de seguridad, y esa es una de las razones por las que hoy hay mucha gente en la calle pidiendo la renuncia de Mursi, porque su primer año en palacio no ha satisfecho ni ha cumplido las expectativas, y además el país económicamente, en cuanto a seguridad y demás, está mucho peor que hace un año.
Pues por lo que nos cuenta Francisco Javier, da la impresión de que esto va para largo, de que precisamente no va por un camino en el que se vayan a encontrar las distintas sensibilidades políticas ahora mismo del país, y esperemos que dentro de lo que cabe el baño de sangre pues sea todo lo menor posible, pero creo que tendremos que hablar más veces, porque no ha valido para mucho, al parecer, el discurso del presidente egipcio que ha tenido lugar hace unas pocas horas en la capital, en el Cairo. Francisco Javier Carrión, corresponsal de COPE en el Cairo, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, un saludo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Los datos del paro parecen muy buenos. 127.248 personas menos apuntadas a las oficinas de los servicios públicos de empleo. Pero, sin embargo, la contratación ha bajado respecto a junio de 2012 y la afiliación a la Seguridad Social ha crecido solo un 0,16%.
Estos datos nos hacen preguntarnos si realmente está mejorando la situación o han dejado de apuntarse los parados en las listas o está aumentando la economía sumergida. José Ramón Ping es economista y profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa y nos avanza si podemos ser optimistas.
Probablemente el tercer trimestre va a ser mejor todavía, porque no olvidemos que estamos en plena campaña. Pero esto ocurre siempre todos los años en España, y lo que hay que esperar es para el mes de octubre. Si en el mes de octubre ellos ven que el aumento del paro, que lo habrá, nivel de desempleo aumenta como 50.000, casi la mitad que otros años, es que las cifras de ahora son buenísimas. Nivel de desempleo aumenta otros 100.000, como otros años, es que estamos más o menos en una situación estacionaria.
La gente en la calle comenta que para mejorar el déficit habría que reducir los contratos vinculados a las administraciones centrales o autonómicas, pero entonces aumentaría el número de parados. El profesor Ping opina sobre si es una buena medida.
Bueno, es que eso no queda más remedio. En realidad, las administraciones públicas han drenado ya 275.000, entre 275.000 y 300.000 empleados públicos que se han reducido. pero no queda más remedio, porque si no, este gasto público se come los créditos del sector privado y lo único que tendremos es otra vez problemas con la prima de riesgo, que por cierto ya ha bajado de 300 otra vez, y no nos queda más remedio.
El problema de la financiación no permite a los empresarios invertir y, por tanto, no contratan trabajadores. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema?
No, es que esto siempre se, en todas las crisis que yo he vivido, que he vivido bastantes, esto se soluciona porque los propios empresarios y los particulares aprenden a trabajar sin crédito o con mucho menos crédito. Y eso es lo que está pasando. Por eso hemos tenido mejores situaciones, mejores números en paro. Porque las empresas han aprendido a trabajar con menos crédito, a pagar a los proveedores un poco más tarde, porque estamos sobrefinanciados y hemos de reducir.
Muchas veces miramos la carta de los restaurantes y nos damos cuenta de que no está incluido el IVA en el precio de sus platos. Resulta que esto es ilegal en nuestro país. Las asociaciones de consumidores denuncian esta práctica y nos recomiendan poner una reclamación y no pagar el sobrecoste.
Rubén Sánchez, portavoz de la Asociación de Consumidores Facua, nos aclara los datos que deben incluir las cafeterías y restaurantes en sus precios.
Y otros consumidores que sencillamente lo que se plantean es, bueno, ¿y yo por qué voy a tener que pillar una calculadora y añadirle el porcentaje de subida? ¿Por qué no me dan el precio final completo, que es lo que dice la ley desde el año 2007? Lo plantea la normativa que protege los derechos de los consumidores, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que toda información comercial debe dar el precio final completo, incluidos impuestos, es decir, clarito.
Si optamos por poner una hoja de reclamaciones porque no estamos conformes, Rubén Sánchez nos cuenta cómo se resolvería este proceso.
No, porque el problema es que la administración puede que resuelva que efectivamente el comercio incumplió la obligación de dar el precio final completo, ese local de hostelería, pero no va a resolver posiblemente que el consumidor pague solo el precio que aparecía en euros en la carta. Puede que no resuelva así, pero el cliente sí le puede plantear al comercio: oye, a mí la ley dice que tú me tienes que dar un precio final, como no me lo has dado, te pago justo lo que ponía en la carta, y si no, denúnciame tú. Y esa sería una solución.
Para evitar la multa y el descrédito de sus clientes, los establecimientos deberían tener en cuenta estas recomendaciones.
Luego se puede encontrar con una multa de varios miles de euros. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues asumir que tiene una responsabilidad con el cliente, que tiene que fidelizar además, que tiene que ver que efectivamente ha incumplido la legislación. Puede ser incluso un error, que no conocía la norma. Dejar al cliente que pague lo que entiende que es lógico y luego, al día siguiente, corregir la carta, que es de lo que se trata, de cumplir la normativa.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 29, 4 y 29 en las Islas Canarias. Media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga para avanzarnos los principales contenidos del programa. Tenemos, como todas las mañanas, con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Vamos a hablar del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, que entra en una nueva dimensión, ya que en pleno proceso de primarias, allí entre los socialistas andaluces, pues la jueza la ya ha imputado a la que fuera ministra de Zapatero y consejera de Economía de la Junta, con Manuel Chávez, a Magdalena Álvarez. Los socialistas andaluces se han cargado duramente contra la juez, la acusan de una causa general contra la Junta de Andalucía. Hoy va a pasar por la mañana el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Y una buena noticia en la economía. Junio terminaba con 127.000 parados menos. Es el mejor mes de junio en 17 años en estas cifras. El descenso se ha notado sobre todo en el sector de servicios, industria y entre los que buscan su primer empleo. Una buena noticia también que nos llega desde Roma, desde la ciudad del Vaticano. Juan Pablo II será santo antes de que termine 2013, previsiblemente. La reunión plenaria de cardenales y obispos de la Congregación para la Causa de los Santos ha dado su visto bueno al segundo milagro del Papa Wojtyla. Ahora solo falta que el Papa Francisco firme ese documento, ese decreto para la canonización. Y estamos pendientes también de esa comparecencia que va a tener hoy con el Príncipe Felipe, con la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para que Madrid en 2020 sea la capital de los Juegos Olímpicos. Estamos en un momento clave. Hoy la candidatura va a ofrecer su oferta ante los 104 miembros del COI con derecho a voto. Uh-huh. Y vamos a hablar del juicio a José Bretón. Los psiquiatras y psicólogos dicen que el acusado no sufre ninguna patología ni trastorno, que es una persona en sus cabales, y que describieron a José Bretón como una persona obsesiva y desesperada. Y estaremos pendientes de Egipto y de las revueltas que siguen produciéndose. Vamos a hablar con Fidel Sendagorta, que es el embajador de España en Egipto. Y hoy en Tiempo de Análisis, a partir de las 8:30, contaremos con Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, con Victoria Prego y con Edurne Uriarte.
Muy bien, Sixto, muchas gracias.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día hoy, sin que sirva de precedente, vamos a poner una canción de pachangueo, porque la pide Antonio de Calasparra a través de nuestro teléfono gratuito. Así que, repito, sin que sirva de precedente, ahí va, de Banda Blanca, Sopa de Caracol.
Guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Guataguinegui con su,
yupi patín, yupi patín.
Yuli guani guanaga,
mupe, mupe.
Guataguinegui con su, yuli guani guanaga.
Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.
¡Hey! Guataguinegui con su. ¡Ué! Si tú quieres bailar, sopa de caracol.
Sopa de Caracol de Banda Blanca, repito, sin que sirva de precedente, hoy poníamos una canción de pachangueo, que es lo que nos pedía Antonio de Calasparra a través de nuestro teléfono gratuito en la canción con la que quiere comenzar el día. Si tú también nos quieres pedir tu canción, que no sea de pachangueo, puedes utilizar las cuatro vías habituales. El teléfono gratuito con Antonio, el 950-6006, el correo electrónico, lanoche@cope.es, o ambas redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, nos encontrarás como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento de actualizar el tiempo y el tráfico de la mano de Pelayo Magro.
Buenos días. Hoy miércoles aparecen lluvias intermitentes en Canarias y La Coruña, que irán desapareciendo a lo largo del día. Y continúa lloviendo en puntos del Cantábrico y el País Vasco. En el resto de la península, las nubes poblarán gran parte del territorio norte, aunque irán desapareciendo a medida que avance la mañana. Llegaremos a máximas de 35 grados en Andalucía y mínimas de 19 en el País Vasco.
¿Y cómo está el tráfico?
Bueno, pues en cuanto al tráfico, no hay grandes incidencias que impida la circulación, pero cuidado si estás en Vizcaya, cerca de Zaldívar, donde las obras en la AP8 sí que están consiguiendo que se circule de manera más lenta.
Vamos a hablar con Paloma García Ovejero, la corresponsal de COPE en Roma, porque tenemos dos asuntos vaticanos que tratar. Por un lado, Juan Pablo II, que será santo ya este año, y por otro, pues la actualización y búsqueda de mayor transparencia que se está dando en el Banco Vaticano. Paloma, muy buenos días.
Hola, Lartán, buenos días a todos.
Que parece ser que lo de Juan Pablo II ya es inminente.
Que es. ¿Eh? Lo hemos adelantado en la cadena COPE.
Sí, señora.
Lo contábamos ayer en el programa de Javi Nieves. canonizado este año, en 2013, uh-huh. y no en octubre, como algunos habían osado vaticinar antes sí. incluso de que hubiera nada firmado. No, se le canoniza este año. La noticia es inminente. De hecho, es cuestión de horas que el Papa Francisco firme el decreto. Uh-huh. Digamos que el proceso serían cuatro pasos. Primero, el milagro que ha hecho Juan Pablo II, ya beatificado, porque, por entendernos, los que había hecho antes del 1 de mayo de 2011
sí.
no sirven, en el sentido de que esos eran ya para la beatificación. Entonces, uh-huh. para la canonización hacía falta uno siendo beato.
Eso es.
Este milagro en cuestión, que se ha elegido, ya fue aprobado hace un par de meses por los médicos. Certificaron que era milagroso, no había ninguna explicación médica ni científica al respecto. Después los teólogos, hace algunas semanas, y ayer la comisión de obispos y cardenales que forman, digamos, la congregación ordinaria de las causas de los santos. Uh-huh. Con estos tres vistos buenos, ya solo queda eso, que el Papa firme el decreto. Y luego vamos a conocer esta semana. Entre otras cosas porque ayer, en esta reunión de cardenales y obispos, se aprobó el milagro, el segundo, de Juan Pablo II, pero también se estudiaron otros dosieres de nuevos beatos que va a haber y, a lo mejor, de algún otro santo de los gordos, para entendernos. Eso por un lado. Por otro lado, la fecha ya está puesta, el Papa la tiene decidida, eso lo hemos sabido en la cadena COPE y así lo venimos contando, pero no se hará pública al menos hasta este verano. Hay dos momentos en los que el Papa podría anunciar cuándo se canoniza a Juan Pablo II. Uno, que es el más plausible, en la JMJ de Río de Janeiro. Como sabes, al terminar la JMJ, al final de la Eucaristía, el Papa siempre anuncia dónde será la próxima.
Sí.
Es posible, dado que se supone, no lo puedo decir oficialmente porque no hay nada oficial, pero se da por hecho que la próxima será en Cracovia, es decir, en Polonia, la tierra natal de Karol Wojtyła, es posible que aproveche ese momento para anunciarlo. Pero también podría esperar a septiembre, a después del verano. En cualquier caso, será este año, coincidiendo con el final del año de la fe, es decir, principios de diciembre, finales de noviembre. Esa será la fecha en la que todos estaremos en Roma celebrando a este santo que hemos conocido pues tan de cerca y tan íntimamente.
Que entre otras cosas, para ti y para mí, prácticamente, no vamos a decir que el único, pero que ha sido el Papa que más tiempo ha estado durante nuestras vidas, sin duda alguna, porque ha sido un Papa de trayectoria muy longeva en ese sentido. Oye, Paloma, además de la magnífica noticia que es el conocer que ya está a punto de firmarse el visto bueno por parte del Papa Francisco sobre la santidad de Juan Pablo II, también hay que hablar de los últimos movimientos, ¿no?, que ha habido en cuanto a la IOR, en cuanto a lo que se conoce como el Banco Vaticano, ¿no?
Sí, el IOR, IOR, es el Instituto de Obras Religiosas,
sí.
Se llama Banco Vaticano y se conoce así. Lo que pasa es que no nos imaginemos un banco
al uso.
Al uso, eso es. No es exactamente lo mismo. Pero sí, es, digamos, el instrumento que tiene el Papa, que tiene la Iglesia, para que los donativos, el dinero que se da para muchos fines benéficos, para las misiones, para el funcionamiento de la Iglesia, pues entre por un lado y salga por otro, y no se haga en sobres ni de manera, bueno, absurda. Entonces, este organismo, ¿qué pasa? Que efectivamente tiene algunas manzanas podridas y hay operaciones feas que se han hecho, y por eso Benedicto XVI fue el que tomó la primera medida fuerte, que fue de quitar a Gotti Tedeschi hace pues un año, más o uh-huh. menos, y poner, justo en sus últimos días de mandato, cuando ya había anunciado que renunciaba, a el alemán von Freiberg. Este hombre, que es el presidente, es el que desde este lunes asume todos los cargos de la cúpula, porque el hasta ahora director y subdirector han dimitido, efectivamente, Paolo Cipriani y Massimo Tulli, conocidos como la vieja guardia de la Banca Vaticana, y bueno, dos personas italianas que llevaban muchos años al frente de este organismo, han dejado sus cargos por el bien de esta institución, del IOR, y de la Santa Sede. Dice el comunicado oficial de la Santa Sede que esto obedece a la intención de acelerar el proceso de cambio, el proceso de renovación. ¿El Banco Vaticano es necesario? Hoy por hoy sí. ¿Hay que modernizarlo? Sin ninguna duda. ¿Hay que limpiarlo? Pues también. Y por eso esta comisión creada por el Papa la semana pasada, en aras de la transparencia y de encontrar las manzanas podridas que haya, quitarlas y agilizar los trámites, la comunicación, en fin, levantar las alfombras para ver si realmente hay que barrer o no, o eran cuatro moscas matadas ahí.
Lo que decís por allí, un ayornamiento, ¿no? Una actualización, ¿no?
Sí, eso es el proceso de transparencia y modernización de la Banca Vaticana, que por desgracia pues pasa por este tipo de cosas.
Muy bien.
No todo el mundo hacía lo que tenía que hacer como lo tenía que hacer, y estas dos dimisiones pues es el principio de un proceso de limpieza que seguro que en los próximos meses, incluso semanas, pues dará más nombres y más cambios. Pero lo bueno es que, como lo sabemos, lo contamos. Y esperemos que se sepa todo lo que tiene que saberse, que es la única forma de garantizar esta transparencia y esta limpieza.
Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma. Muchísimas gracias y buenos días.
A vosotros, ya veréis que esta semana hablamos más.
Seguro.
Se avecinan bombas.
Bombas buenas. Hasta
sí,
luego.
Adiós.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Pero antes déjame que te cuente que se acaba de estrenar el videoclip de Make My Day, el segundo single de Antihéroes, el último disco de la banda Aurín, que se mantiene en los primeros puestos de la lista de venta 3 meses después de su lanzamiento. Producido por Quique Tejada, el videoclip de Make My Day ha sido dirigido por Gregorio Arroyo Sebastián y se ambienta en un futuro posapocalíptico del año 2047. Ahora sí, indemnizan con 58 millones de dólares a un hombre que perdió la cuarta parte de su cabeza en una pelea, David.
Cuando Antonio López Chag, un pintor californiano de origen latino, trataba de mediar en una pelea que estaba enfrentando a dos de sus sobrinos con el dueño de un bar y el guardia de seguridad, jamás pensó que le iba a salir tan caro, pese a ser indemnizado con algo más de 44 millones de euros. Y es que los hechos, esclarecidos por un tribunal de California, impresionan bastante más que la fotografía de este hombre al que le falta una cuarta parte de su cráneo. Y es que, según cuenta el Daily Mail, el guardia de seguridad comenzó a golpear con una porra al agredido hasta dejarle inconsciente, y cuando ya estaba en el suelo le soltó varias patadas en la cabeza y le estrelló el cráneo contra el suelo en varias ocasiones. Y es que las secuelas no son solo apreciables a simple vista. El hombre ha perdido gran parte de sus capacidades psicomotrices y, además de no poder hablar, necesita atención médica las 24 horas del día. De hecho, pese a la indemnización millonaria que le ha caído, y tanto el dueño del bar como el guarda están en paradero desconocido desde que se hiciera pública la condena, y todavía no les han echado el guante.
Lo bueno de empezar con una noticia como esta es el día, es que a partir de todo va a ir a mejor, seguro. Los comerciantes exigen la retirada del vídeo compra en Sabadell, Paco.
Así es, los comerciantes de Sabadell se han mostrado indignados y han pedido la retirada del vídeo compra en Sabadell, que desde el fin de semana se puede ver en el canal de YouTube y que se ha despertado una enorme polémica en las redes sociales. Fíjate, el vídeo suena así.
Compra en Sabadell. En Sabadell. Si quieres realizar algunas compras, sea lo que sea, ven a nuestra ciudad. Tenemos para ofrecerte todo lo que buscas.
Bueno, pues este martes ya había acumulado 120.000
vistas. Me dejas que me disculpe con la audiencia. Sí se puede empezar peor. A partir de ahora sí, a partir de ahora sí, el día va a ir a mejor.
Bueno, el vídeo es la versión de la famosa pieza Gangnam Style de PSI. Y en él aparece un joven que entona sin demasiado acierto, ¿verdad?
Sí, la verdad es que
esta canción
no está llamado para el canto.
La letra está adaptada a una supuesta promoción del comercio de la ciudad y está grabado en varios emplazamientos de Sabadell, rodeado de gente que imita el baile del cantante coreano. Así, el presidente de Sabadell Comer Centre, José María Porta, ha mostrado su indignación y estupor ante el vídeo, que asegura que se ha hecho sin su conocimiento. Este vídeo perjudica al comercio de Sabadell, ha dicho. Por su parte, el ayuntamiento dice que conocía la existencia de este vídeo, pero que él no lo ha propuesto, ni lo ha promovido.
Espera a ver si no tienen que pagar royalties al surcoreano, déjate tú. Ni España ni Brasil. Japón, favorita en el campeonato del mundo, de lanzamiento de huevos, Marco.
Se celebra en Swanton, en Reino Unido. Los expertos dicen que un equipo japonés es el candidato principal para llevarse los galardones más deseados de tan curiosa competición, que son las medallas de lanzamiento y la ruleta rusa huevina. La edición del año pasado la ganó Holanda, cuyo atleta principal lanzó a una impresionante distancia de 40 metros un huevo crudo. Pero eso sí, con esta competición los organizadores consiguieron recaudar casi 10.000 euros para obras de caridad.
Manda huevos, la verdad. Un profesor hace historia al llevar la misma ropa durante 40 años, Pelayo.
Así es, Dale Irby de Texas no será recordado ni por sus clases, ni por su carácter, ni nada de eso, sino por el atuendo sesentero de jersey marrón y camisa a cuadros que llevó durante 40 años. Cuellos bien grandes de la época. Bueno, todo esto comenzó porque en su segundo año de clase se dio cuenta de que el día de la foto de anuario llevaba la misma ropa que el año pasado. Su mujer le retó a llevar la misma ropa y así ha continuado estos 40 años sin cambiarse el estilo.
Un hombre de principios, la verdad. Las reclamaciones más divertidas de un pasajero de la aerolínea Virgin, David.
Mira, un pasajero que tomó un vuelo de esta aerolínea para ir de Bombay al aeropuerto de Heathrow, en Londres, optó por escribir una queja formal al presidente de Virgin Group sobre la comida que servían en el avión. El usuario realizó una serie de fotos a la comida que daban durante el vuelo para mostrar la calidad de la misma. Él decía en la carta: ¿qué es esto? ¿Por qué me han dado esta comida? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Y cuál de ellos es el plato principal y cuál el postre? El autor de esta queja quiso también fotografiar la mala señal que registraba la imagen de la televisión del avión. ¿Eso de ahí es Ray Liotta? Esto es una pregunta que me planteé una y otra vez a lo largo de la media hora en la que traté de ver la película que ponían en el avión. Después de eso me dormí, ya había tenido suficiente. Estaba hambriento y tenía dolor de cabeza de tanto forzar la vista para intentar ver la película en una pantalla con tantas rayas. Esto es todo lo que explica sobre la televisión este usuario indignado. Tal es así que el presidente de Virgin Group, Sir Richard Branson, ha confirmado que se puso en contacto por teléfono con el autor de la carta, expresó su gratitud por su crítica constructiva y explicó que la comida que se servía era una galardonada cocina india.
Un dibujo de Goya vendido en Londres por 1,7 millones de euros, Paco.
Así es, el dibujo subastado ayer se titula Si yerras los tiros y está considerado una alegoría política referente a Fernando VII. El dibujo muestra a un ceñudo cazador con un perro y encierra un significado bastante subversivo, según la época, y se hace referencia a la posibilidad de haber sido engañado o estafado. ¿Qué enclave política puede hacer referencia al regreso de Fernando VII tras la Guerra de la Independencia?
Muy bien, una Biblia firmada por Albert Einstein se vende por más de 52.500 euros, Marco.
Se ha vendido en una casa de subastas de Nueva York y en ella Einstein había escrito las siguientes palabras: inagotable fuente de sabiduría y consuelo que debería leerse a menudo. Era una dedicatoria escrita en 1932 en alemán, destinada a una amiga. La casa de subastas asegura que el ejemplar estaba valorado en menos de 2.000 euros, pero el tremendo interés internacional ha disparado su precio.
Allá en el cráter más grande jamás visto bajo la Antártida, Pelayo.
Así es, ha salido a la luz después de que un lago situado unos 3 kilómetros bajo el hielo y con tanta agua como la que cabe en el lago Ness se drenara repentinamente. El satélite CryoSat ha encontrado este cráter y es importante, además por el efecto geológico que tiene, por el estudio que pretende trazar los cambios en los lagos subglaciales de la Antártida. Además de esto, se pretende encontrar vida marina prehistórica.
Pues vamos ya con el deporte, que está por aquí Vicente Soler. Vicente, muy buenos días.
Muy buenas, Lardown.
¿Qué tal?
Muy bien. Contentos por la victoria de España sub-20.
Sufridísima, ¿no?
Sí. Hasta el 89 no llegó el gol de Gessé, que daba la victoria a España ante México en octavos de final. Ya estamos en cuartos el próximo sábado contra Uruguay, que también venció a Nigeria por la mínima, 2-1. Y bueno, yo creo que los chicos prometen y ya veremos hasta dónde pueden llegar, teniendo en cuenta los precedentes de la absoluta y de la sub-21, la verdad.
Bueno, y no teniendo a Brasilia, Argentina en este mundial, pues importante también, ¿no?
Sí, luego estaremos pendientes de Wimbledon hoy porque son los cuartos de final en el Grand Slam británico. Ferrer del Potro en la central a partir de las 2 de la tarde y Verdasco Murray después de ese partido. Difícil para los españoles, pero posible, sobre todo yo creo que lo de Ferrer, porque del Potro además no está 100% físicamente, parece ser. Y en la quinta etapa del Tour, ayer ya sabéis que ganó el Orica con el récord de 57,8 kilómetros a la hora. Guerrans es el nuevo maillot amarillo y Alberto Contador está a 9 segundos del líder. Hoy quinta etapa y ya sabéis que como todos los días lo cuentan Eric Frade, Kike Iglesias y compañía. Y cita importante en Lausana porque es la exposición de la candidatura a Madrid 2020 ante el COI, ante más de 100 miembros que tienen derecho a voto. Así que aunque no es definitivo, ya sabemos que hasta el 7 de septiembre en Buenos Aires no se decidirá. Es importante la cita de hoy.
Bueno, pues suerte para la candidatura madrileña. Gracias, Vicente.
A ti.
Y hoy te estamos preguntando toda la noche sobre comida. ¿Por qué? Porque ayer fue la final definitiva del concurso televisivo de la primera MasterChef y ya hubo ganador. Nosotros no estábamos pidiendo ganador, estábamos pidiendo experiencias que hayas tenido, buenas, malas, regulares, divertidas o más trágicas, haciendo de cocinillas. ¿No es así, David?
Sí, eso es lo que hemos estado pidiendo toda la noche. Nos han llegado varios mensajes, seguimos recibiendo mensajes. Por ejemplo, Gabriela, desde Zaragoza, nos cuenta cómo un día iba a servir un banquete en un catering, llevaba una bandeja de bocadillos, se tropezó, se cayeron al suelo antes de, justo en el momento que iba a meterlos en el coche que los iba a llevar a este banquete, y entonces como había prisa para llevarlos y no tenían tiempo para hacer más, al final los dejaron allí como si nada hubiera pasado y salvaron el evento porque dicen que nadie luego se le llegó a quejar, o sea que parece que pese a que se cayeron al suelo los bocadillos pasaron la prueba. Y por otra parte, Francisco de Madrid, él dice que no recuerda si nada especialmente celebrado que cocinara, pero que sin embargo recuerda una anécdota relacionada con la cocina. La única vez que se cortó con un cuchillo fue cuando él estaba cocinando una cosa y entró una chica demasiado guapa, venía a visitar a un compañero
demasiado
suyo de
guapa.
Él dice demasiado guapa, no sé cómo entenderá, será una
chica muy guapa, ¿no?
Una cosa de estas
nunca
que...
nunca una chica es demasiado guapa, creo yo, vamos.
No, demasiado guapa tú, supongo que para lo que estaría acostumbrado a ver, no sé,
ah,
lo,
bueno,
lo
bueno.
Que habrá visto Francisco a lo largo de su vida, pues
en la cocina.
Y en la cocina, además, el caso no estaría acostumbrado, le robó la atención y al final acabó cortándose, un corte sin importancia, todo hay que decirlo, y de tan embobado que se quedó con la chica, la verdad es que
bueno, pues
debía ser demasiado guapa.
Demasiado sí. Guapa, efectivamente. Pues demasiado guapa no, pero muy guapa sí ha sido la noche de hoy, y ahora te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.